Les invito a abrir sus Biblias en Primero de Reyes, capítulo 8. Primero de Reyes, capítulo 8. Dice así la palabra del Señor, Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la obscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y te confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos, por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos y su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvierais airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos, y sus estatutos, y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamad hasta el río de Egipto delante de Jehová nuestro Dios por 7 días y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al octavo día despidió al pueblo y ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Padre Celestial, nuestra lectura en esta mañana ha sido extensa, pero pues sin duda, Señor, pues es tu palabra. Gracias a Dios por el corazón de este hombre, Salomón, en la búsqueda de la presencia tuya en esa casa. Una casa que se edificó con gran opulencia, con gran detalle. siguiendo los planos que aún Dios le había entregado a David. Pero llegaría el momento en el cual sería necesario que la gloria de Jehová llenara esta casa, así como llenó el tabernáculo. Y era muy importante traer el arca de Jehová a esta casa. Había un lugar designado, el lugar santísimo. La presencia de Dios era necesaria en medio de su pueblo. Gracias por el monte Moria, donde fue establecido este templo. El lugar donde tú te manifestaste, guardando y salvando a tu pueblo del juicio. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, que aún detiene su mano. Y es juicio para aquellos que le rechazan, pero es un salvador misericordioso para aquellos que se rinden a Él. Y podemos gozar ahora de la presencia tuya, Señor. Te pido que bendigas nuestro meditar en este pasaje, que tú nos enseñes con respecto a la presencia tuya en medio del arca, la necesidad de la presencia tuya en nuestras vidas durante este año. Guía a tu siervo, Señor, dame palabras de gracia, palabras ungidas por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. En 2 de Samuel, capítulo 7, amados hermanos, antes de entrar a 1 de Reyes y versículo 2, concluíamos en nuestra escuela dominical hablando de cómo, bueno, no concluíamos ahí, concluíamos con 2 de Samuel, debí decir. Cuando David movió el arca y lo hizo de una manera incorrecta, y luego él se arrepiente y lo hace de la manera correcta. Luego en 2 de Samuel capítulo 7 está este deseo que vino al corazón de David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, le dijo el rey al profeta, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y ahí la palabra del Señor, de una manera muy interesante, muy interesante. Aún Dios no le permitió a David edificar casa porque era hombre de guerra y había derramado sangre. Pero usó a su hijo. Ahora, una de las cosas que vemos aquí, amados hermanos, es una transición, algo que vino al corazón de David. Leíamos en este pasaje de 2 de Samuel 7 que Dios nunca le había pedido a alguna de sus tribus que le edificaran una casa de cedro. Evidentemente, esto vino, salió del corazón de David. Asimismo, como muchos otros aspectos en la misma adoración al Señor que se llevarían a cabo en el templo. Por ejemplo, la música. El mismo rey David inventó instrumentos. Estableció un orden para los sacerdotes, estableció un orden para los músicos. El templo de Jehová que se edificó en el monte Moria fue algo que David estuvo preparando por los últimos años de su vida. Y fue el resultado de este primer deseo de David. Pero también cuando el Señor, como él dice, el Señor le daría paz sobre sus enemigos. Y aquí vemos que más que David edificar casa, fue el Señor el que le edificó casa. Hablando de lo que Dios haría en su descendencia, y obviamente de su linaje vendría el Señor Jesucristo. Es Dios quien edifica casa, es Dios quien edifica una vida espiritual. Ahora, el capítulo de 2 de Samuel 7, y quiero llevarles para que veamos esta transición, empieza diciendo, en 2 de Samuel 7, que ya el rey habitaba en su casa. Y que después dice que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Entonces el rey David empezó a meditar más allá. Empezó a meditar en el arca de Jehová, en la presencia de Dios. Y una de las cosas que él se dio cuenta es que el arca estaba entre cortinas. Él habitaba en casa de cedro y no es posible que Dios, o la presencia de Dios, o el arca de Jehová, esté solamente entre cortinas. Un buen deseo. Haz conforme a todo lo que está en tu corazón, le dijo el profeta. Pero luego viene Dios y le dice a través del profeta que él no va a poder edificar casa. Por mejores deseos que tenga, es Dios quien le va a edificar casa. Y una de las cosas que Dios le dice, dentro de las varias cosas que le dice, mire, está en el versículo, ¿dónde está? Versículo 11. Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti, le dice Dios a David, a ti te daré descanso, ¿de qué? ¿Está ahí conmigo? Está en el 2 Samuel 7, 11. A ti te daré descanso de todos tus enemigos. O sea, el pasaje comienza diciendo que ya cuando Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Pero luego Dios le dice, te voy a dar descanso de todos tus enemigos. Sí había venido cierta paz, cierto solaz, podemos decir, para David. Pero hermanos, si vemos y conocemos la cronología y la historia del rey David, 2 de Samuel 7 está antes de 2 de Samuel 11. Y creo que entienda a qué se refiere. Espero que se entienda a qué se refiere. 2 de Samuel 11 es cuando era el tiempo que los reyes salían a la guerra y David se quedó en Jerusalén. Y es el pecado de David con Betsabé. Había enemigos en lo más profundo de su corazón que él no podía vencer. Que Dios tenía. Dios era el único que podía darle victoria sobre esos enemigos. ¿Pero a qué voy? Hay una diferencia entre lo que es la presencia y el arca del pacto en el tabernáculo y ahora la presencia del arca del pacto en el templo. Hay una diferencia. No solamente en la opulencia pues todos los utensilios y el oro. De por sí el tabernáculo era pues muy costoso, ¿no? Pero el templo lo era más. Y el templo vendría a establecer un lugar de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y bien podemos ver, hermanos, esto como una tipología o simbología o una sombra de lo que es la realidad del nuevo nacimiento en la vida de un creyente. Cuando empieza a conocer a Cristo, aún hemos visto el tabernáculo y el mismo tabernáculo es un boceto de lo que es la relación con Dios. Se entra por la puerta oriental, ¿verdad? Y lo primero es el altar, luego la fuente de bronce, luego la mesa de los panes de la proposición y ese candelabro que da luz forjado a martillo de oro. Las diferentes circunstancias en la vida de un creyente viene a Cristo a través de lo que Cristo hizo en la cruz, el altar de la cruz, la importancia de la palabra de Dios en su vida como la fuente de bronce para lavar y un espejo. Esa fuente de bronce era también hecho de los espejos de las mujeres que servían. Era una fuente bruñida donde ellos podían verse y lavarse para poder entrar a ministrar. Y la importancia de los panes de la proposición que cada semana se cambiaban y después probablemente los mismos sacerdotes se alimentaban de ellos. Y también el candelabro que tenía que haber luz continua, la oración, el altar del incienso y el poder entrar a la presencia del Señor. Aún vemos la realidad de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos tres puertas, ¿verdad? En ese tabernáculo, la puerta del atrio, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo. Hay toda una tipología muy interesante en nuestro tabernaculizar o el Señor tabernaculizar con nosotros. Ahora, en el arca del pacto tenemos pues toda realidad para un creyente que ha nacido de nuevo y empieza a crecer en el Señor, la importancia de la palabra de Dios en sus vidas, los mandamientos del Señor, el hecho de que debe de confiar de que Dios suple lo necesario, el maná para su vida, el alimento, el sustento diario, tanto espiritual como material, y el hecho de las autoridades en su vida, la vara de Aarón que reverdeció, un constante recordatorio, esto está en el arca, la presencia de Dios. Pero ahora es algo muy interesante también, que en el arca que se metió al templo ya no estaba ni el maná ni la vara de Aarón que reverdeció. No sé si cuando leímos pudieron notar esto. Solamente estaban las tablas de piedra. Hay un cambio. Hay un cambio. Y quisiera que viéramos, hermanos, la realidad de que el establecer el arca del pacto en el templo es un tipo de una vida consagrada al Señor. Es un tipo de la santificación en su vida. O si quiere ponerle un concepto bíblico, un pasaje bíblico de Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. El tabernáculo se mueve, pero el templo ya está establecido. Aquel que tiene una relación con Dios, con la presencia de Dios, con el arca del pacto, tiene que ser, por supuesto, guiado por la nube y eso. Y finalmente en Silo se estableció el arca. Llegó un momento en que se establecieron. Pero los cristianos aún dependemos, por supuesto, de los mandamientos del Señor y del sustento del Señor. Y todavía en ese crecimiento espiritual y esa madurez espiritual necesitamos de ese maná. Diariamente ver que Dios nos bendice. Y también la importancia que se nos recuerde las autoridades en nuestras vidas, ¿verdad? Ah, obedece a tu padre, obedece a tu madre, obedece la vara de Aarón que reverdeció. Pero ya cuando una vida cristiana se ha establecido en el templo, aunque no esté la evidencia externa del maná y un recordatorio de que tengo una autoridad, como ya no estaba en este templo, eso ya está establecido en la vida de los creyentes. No sé si me estoy dando a entender en mi aplicación. Esta es una aplicación espiritual. No quiero decir que es un absoluto esto, pero quiero ver esas diferencias o ese cambio ahora al estar en el templo. Se supone que ahora ya las batallas han concluido, las batallas que peleó David. Aún Dios le dice, yo te voy a edificar una casa, yo voy a derrotar a tus enemigos. Y ahora viene un tiempo de solaz, un tiempo donde Salomón es el tiempo de, o la edad de oro, si podemos decir, del pueblo de Dios, o en el templo establecido, el arca establecida, el reinado establecido. Es una vida establecida en la presencia del Señor. Ya no más de aquí para allá, ya no más en el desierto, ya no más en medio de murmuraciones, ya no más así, aunque se continúan, por supuesto, los sacrificios. Hay tiempos de conquistas, hay tiempos donde se tienen que pelear ciertas batallas en la tierra prometida. Y todo esto en un sentido espiritual es la vida del cristiano. Pero llega un momento en que la presencia de Dios se establece. Aún después de los años, cuando ellos entraron en la tierra prometida, hermanos, ¿qué sucedió? Viene el tiempo de los jueces. ¿Y qué pasa en el tiempo de los jueces? La presencia de Dios, el arca de Jehová, se la llevan los filisteos. Y luego la dejan allá en un lugar, es como aquel cristiano que tiene en su memoria todo lo que aprendió en el pasado, o tiene un trasfondo, o tiene sus padres que le dejaron un legado espiritual, pero ahí lo tienen por años, por años, por años. Hasta que el Señor tiene que levantar a un hombre conforme a su corazón y poder refrescar y renovar esta realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y vemos aún el corazón de David, un hombre que de tener el arca en Silo, de estar el arca en Silo, en la ciudad de Silo, él dice, yo la quiero cerca de mí. Y aún vemos falta de discernimiento en David al principio, optando por una metodología incorrecta. Y aún molestándose él con Dios porque había matado a Uza, pero después de ver cómo bendijo la casa de Obed-Edom, dice, no, yo tengo que ponerme bien con Dios. Y él mismo se lo dice a los levitas, prepárense, porque no hicimos las cosas como Dios nos había dicho, por eso Dios nos castigó. Y él ahora tiene la casa ahí, el arca al lado de su casa, en un atrio que él, mejor dicho, en una tienda que él edificó. Y él está ocupado en sus batallas, ocupado en sus luchas, ocupado en establecer este reino. Y cuando se siente con paz, él piensa que ya, bueno, Jehová le ha dado victoria sobre sus enemigos. Él quiere más. Gloria al Señor por el corazón de un cristiano así. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Uno podemos ver a Salomón realmente en una acción pues muy hermosa, ¿no? Él arrodillado con sus manos delante de levantadas y orando todo esto. Y gloria al Señor por el corazón de Salomón. Y él estuvo por lo menos 20 años en esa búsqueda de Dios. Pero eso también nos recuerda, y bueno, ya me estoy adelantando un poquito, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero veamos el corazón de David. En medio de nuestras luchas, después en medio de nuestras batallas. El 2020 ha sido un año de batallas. No solamente en lo físico, no solamente en la salud, sino también en lo espiritual. Y el Señor desea darnos paz y tenemos que pensar más allá. Si el Señor ya ha establecido ciertas cosas en nuestras vidas, si nos ha dado cierta madurez espiritual, cierto conocimiento espiritual, si nos ha llevado a través del desierto, no es para volvernos atrás, es para ir más allá. Bueno, ya tengo el arca de Jehová allí conmigo, ahí está, a mi lado, allí está. No, David se pone a pensar, bueno, no, si yo habito en casa de cedro, no es posible que la casa de Dios o el arca de Jehová, el del pacto, esté entre cortinas. No es posible. Y aún anhelos y deseos espirituales en nuestras vidas. Que a lo mejor nosotros, si tuviésemos la capacidad, quisiéramos hacerlo, como le dice el Natán, el profeta, haz todo, haz lo que está en tu corazón. Pero después Dios le va a mandar a decir, no, tú no me puedes edificar casa. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Por supuesto, nada podemos hacer. Es el Señor que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone el deseo en nuestros corazones, pero a veces resistimos esos deseos o limitamos esos deseos. Y amados hermanos, muchos cristianos sí tenemos una relación con Dios, la presencia de Dios está allí y habitamos alrededor del tabernáculo, pero todavía estamos en el desierto. Y no falta que a veces nos manda por camino del Mar Rojo y empezamos a murmurar, ¿verdad? Y tiene que mandar juicio las serpientes ardientes. No falta esto, no falta el otro. Gracias a Dios por los pasos de cruzar el río Jordán que hemos tal vez dado en el pasado y pusimos nuestra confianza en el Señor y se levantaron un altar en medio del Jordán, un tipo de la crisis de la santificación y más adelante y ahora el Señor en nuestras vidas tomando aquí, tomando las Jericó y viendo cómo el Señor con su presencia echaba abajo murallas en nuestras vidas. Y gracias a Dios aún por darle un lugar al Señor en Silo ahí. Pero aún hay más al seguirle. Llegó tristemente el tiempo en que Silo se convirtió en un lugar donde aunque físicamente estaba el arca del pacto, la presencia de Dios no estaba allí. Y lo vemos aún en los ministros, Ofni, Finés, aún la falta de discernimiento de Elí. Después de a lo mejor victorias espirituales, hermanos, nos hemos quedado estancados en una vida espiritual o en cierto límite de la vida espiritual donde podemos, siendo algo imperceptible, ir para atrás. Aún hablando bonito de Dios, aún conociendo de Dios, aún sabiendo versículos de Dios, pero la presencia del Señor está ausente en nuestras vidas. Y como cristianos tenemos que pensar más allá. ¿Dónde está el arca de Jehová? ¿Dónde está el arca del pacto? Allá está en Silo, hay que traerla cerca de mí. Hoy ya está aquí, hay que ir más allá, hay que establecerla. Establecerla. Pero ahora le falta el maná, le falta la vara de Aarón que reverdeció. Sí, eso es una muestra también de que yo no voy a confiar en Dios solamente porque veo el maná allí que diariamente cae. Lo veo que está cayendo. No, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, yo sé que Dios va a estar conmigo. Y no me voy a someter a la autoridad porque me tienen, cuando me castigan, cuando me dicen o cuando me llaman la atención. Ya no tiene que estar la vara de Aarón allí presente, por decirlo así, en el arca. Eso ya está implantado en mi corazón. Mi corazón se ha rendido al Señor. Pero hay algo que continuamente tiene que estar en nuestra relación con el Señor y es sus mandamientos. El pacto. Es el arca del pacto. Así que vemos ahí a David con estos deseos. Y Dios se lo dice, no, tú no vas a edificar mi casa. Yo te edificaré casa. ¿Y cómo lo hizo Dios? Pues le dio un hijo y le dio sabiduría y le dio todo lo que David pudo juntar. Dios se lo dio. No es tanto, yo te voy a edificar casa, voy a ganarle a los moabitas, voy a ganarle a los moanitas, amonitas, voy a... No, yo voy a edificar casa. Yo te voy a edificar a ti casa. Y Dios le dio victoria sobre sus enemigos. Y David empezó a usar todo lo que Dios le dio. Aún de su tesoro personal, él apartó cosas para el Señor. En esa realidad de, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Y la presencia de Dios estableciéndose en nuestras vidas. Yo, es mi oración, amado hermano, que la presencia de Dios se establezca en nuestras vidas más y más, aún después de este 2020, con todas sus luchas y sus circunstancias. Que no nos conformemos con los pasos de fe que hemos dado, con la madurez espiritual que hemos obtenido. Aún hay más en tu vida, en mi vida. Esa es la carga, hermanos, detrás de este mensaje. Vaya conmigo a Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Ya David murió y Salomón está reinando y... Y es la primera ocasión que vemos a Salomón orando al Señor después de su rey, de que ya es rey. Versículo 7, primero de Reyes 3. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Él se presentó delante del arca del pacto. Mire Primero de Reyes 6, versículo 19. Dice, y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Primero de Reyes, capítulo 8. Entonces, voy a leer el Primero de Reyes 7, 51, el último versículo del capítulo 7. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Capítulo 8, versículo 1. Entonces Salomón reunió ante sí, en Jerusalén, a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Ahora, la presencia de Dios estaría sobre esa casa, y es por eso la oración de David, de Salomón, quise decir. Todo tenía que ver con esta casa. Y si se volvieren y oraren hacia esta casa. Pero era la presencia de Dios en esa casa. Y quisiera, después de haber dado todo este introducción, ¿verdad?, con respecto al arca y la importancia de la presencia del arca en nuestras vidas, la presencia de Dios establecida en nuestras vidas. ¿Cómo voy a interactuar con la presencia de Dios, con Dios en mi vida? ¿Cómo voy a interactuar? Bueno, vemos aquí aún, veamos, ¿verdad?, lo que David decía, o Salomón, perdón, versículo 23, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios, versículo 23, como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. ¿Qué Dios demanda? ¿Qué es lo que espera Él de aquellos que establecen la presencia de Dios en su vida? Que anden delante de Él con todo su corazón. Que reconozcan que no hay Dios como el Señor, que Él guarda el pacto, Él guarda la misericordia, pero más adelante, ¿verdad? Versículo 26 dice: Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, versículo 27, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y aquí Salomón se detiene para decir, bueno, ¿cómo va a morar Dios entre nosotros? Si los cielos no te pueden contener, versículo 27, ¿cuánto menos esta casa? Versículo 28, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo. Es algo que tal vez, hermanos, pudiera ser algo completamente inimaginable, impensable, el hecho de que podemos tener comunión con Dios. Pero esa es una realidad. Dios ha condescendido a poder venir a nuestro corazón y nos ha dado sus promesas. Puedo tener una comunión con Dios. Mira, amado hermano, a veces en nuestra vida cristiana tomamos las cosas muy a la ligera. Y yo sé que hay una lucha en nuestra voluntad contra la voluntad de Dios y sentimos que Dios lo que quiere es, pues, decirme a mí lo que tengo que hacer y hay esa lucha. Pero ¿sabe qué? Eso es inmadurez, porque no nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos de tener comunión con el gran Dios que tenemos. ¿Me doy a entender, amados hermanos? ¿Cómo llevo mi comunión o en esa, haciendo establecida la presencia de Dios en mi vida? Bueno, a través de la oración. Aquí continuamente está el rey David, o mejor dicho, Salomón, perdón, diciendo: si tu pueblo orare, si tu pueblo orare. Habla de comunión con Dios. Versículo 30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Versículo 31, si alguno pecare contra su prójimo. Versículo 33, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Versículo 34, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado. Versículo 35, si el cielo se cerrara y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y se volviere, te rogar en este lugar y confesar en tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres. Versículo 36, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo. Podemos volvernos a Dios en nuestro pecado. Algo que ha de establecerse, hermanos, en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras vidas es un profundo reconocimiento de que somos faltos, que dependemos del Señor y que no queremos pecar contra Dios. Y gracias a Dios puedo volver a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Oh, amados hermanos, esto parece muy sencillo, pero a veces no somos tan conscientes del pecado en nuestras vidas. No somos conscientes. Pero gracias a Dios, cuando Dios ha establecido su presencia en nuestras vidas, es aún el más mínimo pecado. No es que vayamos a ser, somos infalibles, no, no. Podemos caer y caemos. Podemos pecar. Pero cuando pecamos, nos volvemos a Él. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No estamos buscando defender nuestra posición, en nuestra soberbia, es si he pecado contra el Señor. Es parte de esa madurez espiritual de Dios establecido en nuestras vidas, su presencia. Otro aspecto, hermanos, fíjese el versículo 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta, pulgón, si sus enemigos los sitiaran en la tierra en donde habiten, cualquier plaga, versículo 37 al final, o enfermedad que sea. Está hablando de pestilencia, enfermedad, plaga, tizoncillo, añublo, langosta, pulgón, plagas de, ¿cómo se llama?, de animales que vengan a afectar sus cosechas. Versículo 38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, dice, cuando cualquiera sintiere, ¿qué dice?, la plaga en su corazón. En su corazón. Cuando el Señor está establecido en nuestras vidas, sabemos que las circunstancias que están, hermanos, externas, pasándonos, es cuando el Señor quiere hacer algo en nuestro corazón. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Yo sé que estamos en medio de una plaga, en medio de una pestilencia. Pero yo les he dicho otras veces, ¿qué mayor contaminación y pestilencia hay en nuestros propios corazones? Cuando vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y decimos, Señor, ¿esto qué está pasando? Si vinieron nuestros enemigos, no, es que Trump, no, es que esto, no, es que la economía, no. Si vemos las circunstancias y analizamos, Señor, delante de su presencia, te pido me perdones porque algo tú quieres arreglar en mi corazón. ¿Qué quieres enseñarme a mi vida? Tenemos que ver las circunstancias de la vida de una manera con mayor madurez espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? ¿Qué plaga de nuestro corazón el Señor quiere obrar en nuestras vidas? ¿O quiere extirpar el Señor? Y continuamente, usted puede leer, ¿verdad? Si tu pueblo, si pecaren, porque no hay hombre que no peque, si se volvieren en sí, y bueno, ya no tengo el tiempo para abundar, y tal vez esta noche lo haremos, hermanos, pero mire, por favor, en 1 Reyes capítulo 8, cuando ya en el versículo 57, cuando ya Salomón se detuvo de orar al Señor, ahora se dirige al pueblo y le dice al pueblo, mire, 57, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Ya debe estar establecido, hermanos, que el Señor no nos va a desamparar. Versículo 58, incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos, ¿en qué? En todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos, y sus estatutos, y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Que el Señor incline nuestro corazón. Y estas palabras, versículo 59, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche. Y luego aquí el versículo 59, esta frase, para que Dios, Él, proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel. Y miren la última frase del 59, cada cosa en su tiempo. Dios tiene tiempo para cada cosa. Cada cosa en su tiempo. Que si viene la pestilencia, que si viene el enemigo, que si viene, que analicemos nuestra propia vida. si fuesen llevados por sus enemigos, porque pecaron contra ti, y se sintieren la plaga en su corazón, y si esto, y si ellos se dieran cuenta, oh Dios, inclina nuestro corazón hacia ti. Inclina nuestro corazón hacia ti. Tenemos, amados hermanos, que establecer la presencia de Dios en nuestras vidas. Decir, ¿verdad? Tal vez, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Este año quiero ser mejor para el Señor. De una vez por todas, ya hemos recibido muchas misericordias de Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis. Ahora ya de una vez, presentémonos como nuestro cuerpo, como un sacrificio vivo. Aquí está, Señor. Y aunque las circunstancias cambien, yo estoy establecido. Ahí está el templo, ahí está el arca, en el templo, en el templo, en el templo de Jehová. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Decía un comentarista, ¿qué descanso tenemos cuando creemos que Dios mantendrá la causa de sus siervos? Cuando otros digan cosas contra ti, anímate, Dios mantendrá tu causa según cada día lo requiera. Tal vez estás presionado por la competencia o para mantenerte has pensado ceder y hacer tal vez las cosas no de la mejor manera. Condimentar tu predicación con un poco de heterodoxia. Pero no hay necesidad de esto. Si eres fiel a Dios, Él mantendrá tu causa. Oh, confía en Él, porque ninguno que lo hace será desamparado. Dice, Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel. Versículo 59. Cada cosa en su tiempo. Dios va a proteger nuestra causa. Cada cosa en su tiempo. Establécete en el Señor. No te garantizo que no va a haber que vas a tener bendiciones, ¿verdad?, materiales. No garantizo que este año no será peor que el que acabamos de pasar. Pero lo que sí podemos es saber que si tú estableces el arca, la presencia de Dios en tu vida, el Señor protegerá tu causa, cada cosa en su tiempo. Y cada circunstancia, cada cosa que venga, será una nueva oportunidad para analizar la plaga de nuestro corazón, para ver nuestra propia necesidad y qué cosas Cristo, Dios quiere forjar, cómo quiere forjar a Cristo en nuestras propias vidas. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Tenemos que madurar en Cristo. Porque mire, amado hermano, lo que sí, si tomamos lo que la palabra del Señor dice, esto sencillamente es principio de dolores. Y vendrán circunstancias más difíciles. Los tiempos son peligrosos. Y es necesario establecernos en el Señor. Porque el que piensa estar firme, mire que no cae. Aún vemos a Salomón estableciendo cosas muy preciosas. Y después, tristemente, su corazón se apartó del Señor. Que Dios nos ayude. Que la presencia de Dios, que usted decida en su propio corazón, yo quiero la presencia de Dios en mi vida y en mi hogar. Y a esto me voy a aferrar en este año. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra. Tú has prometido, Señor, que has de guardar y de decir a los que de limpio corazón te buscan. Tú has de proteger la causa de tus siervos, cada cosa en su tiempo, Señor. Solamente ayúdanos a meditar en nuestras vidas. ¿Qué hemos hecho con tu presencia, tu persona, tu palabra? Es verdaderamente los mandamientos de Jehová están allí establecidos. ¿Qué pasará cuando ya no está ese maná allí, como ya no estaba el maná dentro del arca cuando se estableció en el templo? Si no vemos el dinero fluyendo o el trabajo prosperando, entonces nos apartaremos de ti. ¿Seguiremos siendo testarudos, Señor, con respecto a las autoridades que tú has puesto en nuestras vidas? ¿Cómo queremos que la presencia de Dios se establezca en nosotros? Si solamente obedecemos cuando somos obligados o confiamos cuando vemos externamente que Dios se manifiesta. Ayúdanos, Señor, que la presencia de tuya sea una realidad en nosotros. Perdónanos aún porque a veces en nuestros buenos deseos de tener tu presencia en nuestras vidas, perdónanos porque usamos métodos incorrectos. El mismo David lo hizo, nosotros, por supuesto, también lo podemos hacer. A veces con nuestros propios hijos podemos, con tal de que ellos hagan las, o por lo menos un poquito de esperanza, sacrificamos y usamos metodología, sacrificamos la santidad de Dios. Tenemos que esperar en ti, que tú has de proteger nuestra causa conforme a tu tiempo, cada cosa en su tiempo, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a tomar con mucho respeto tu presencia en nuestras vidas. Líbranos de la temeridad de tomar a la ligera las cosas tuyas. Líbranos de la temeridad de tomar a la ligera la palabra de Dios. Líbranos de la temeridad de tomar a la ligera lo que es la casa de Dios. Líbranos de la temeridad de tomar a la ligera lo que la palabra y a los siervos que tú has puesto, Señor. Líbranos de eso. Danos un corazón sumiso, rendido como David, Señor. Aún pon tus buenos deseos para nuestro crecimiento espiritual. Reconocemos que nosotros, por más que querramos, no podemos edificarte casa. Pero sé tú el que edifique casa en nosotros, Señor. Y que nuestras vidas puedan ser para alabanza de tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Despídenos esta mañana con tu bendición. Ha sido bueno comenzar este año en tu casa y estar este primer domingo del año en casa, en tu casa. Gracias, Señor. Sé con nosotros y que tu presencia se establezca en nuestras vidas. Aunque el hermano nos siga, aunque el pastor nos siga, aunque el hijo nos siga, aunque que nosotros sigamos puestos, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En ese bendito nombre oramos. Amén.